Hola, hola y bienvenido a Artículos Libertarios, el espacio donde narraremos textos de los más prestigiosos medios liberales de todo el mundo. Trataremos temas varios, desde elementos relacionados con noticias de actualidad, como reseñas más profundas acerca de las cuestiones que engloban el libertarismo y su filosofía. Te invito, pues, a que me acompañes y que emprendamos juntos una de las asignaturas más importantes de esta escuela, el dictado. Hoy hablamos de la riqueza, la paciencia y Singapur. El tiempo siempre ha sido un hándicap a la hora de tratar el tema de la riqueza de los países. En largo plazo, el afianzamiento de ciertas ideas y costumbres que permiten a una sociedad caminar desde la pobreza hasta unos estándares de bienestar, y la lucha continua contra el cortoplacismo propio del populismo político son algunas de las piedras del camino que afronta la gran mayoría de los países de este planeta. La cultura financiera de los ciudadanos no solo afecta a la riqueza de cada familia, sino que a modo de pensamiento de colmena se deriva mediante tratamientos democráticos en culturas poco prósperas o cuanto menos desaprovechadas. Después de esto, a mayores, las soluciones no suelen ser mejores y la gente se deja convencer por las promesas políticas, olvidando que son ellos quienes generan la riqueza y el Estado quien vive de ellos, sustrayendo sus oportunidades. Hoy traemos dos artículos para enfocarnos, uno sobre las ideas y el otro es un ejemplo. Para comenzar, tenemos un artículo de Lipton Matthews, que es investigador y analista de negocios y colaborador de Merriam-Webster, The Federalist, American Thinker, Intellectual, Takeout, Mises.org e Imaginative Conservative. Y precisamente este texto es del Mises.org, pero está publicado en Panama Post. Y dice así: las economías no pueden producir riqueza sin paciencia y horizontes a largo plazo. Los últimos descubrimientos en economía deberían hacer ver a los responsables políticos que diseñar políticas sin tener en cuenta la capacidad de la población para pensar a largo plazo no dará los mejores resultados. En un estudio pionero, el psicólogo Walter Mischel demostró que retrasar la gratificación en la infancia conducía al éxito en la vida posterior. El experimento consistía en colocar a los niños pequeños en una habitación con golosinas y darles la opción de comérselas inmediatamente o esperar 15 minutos para que pudieran percibir una segunda oferta. Los estudios de seguimiento descubrieron que los participantes tenían más éxito en la adolescencia si ejercían el autocontrol esperando 15 minutos antes de comer las golosinas. La observación de que el autocontrol está correlacionado con los logros individuales es indiscutible, aunque su relación con el éxito nacional está poco explorada. La construcción de una civilización requiere la renuncia a los deseos presentes para obtener beneficios a largo plazo. Para que la sociedad prospere, los ciudadanos deben ahorrar, invertir y planificar. Al planificar el futuro, la gente priorizará automáticamente las inversiones a expensas de la adquisición de lujos, lo que indica una baja preferencia temporal. Invariablemente, la acumulación de capital es una consecuencia de la baja preferencia temporal, y quienes tienen una menor preferencia temporal se inclinarán a renunciar a los deseos actuales por el éxito futuro, porque están orientados al futuro. Cuando un empresario reinvierte los beneficios en su empresa, es un resultado del pensamiento futurista. Al ser un pensador a largo plazo, el empresario aprecia que las inversiones de capital impulsan la creación de valor, y en última instancia aumentan la competitividad de la empresa. Incluso contemplar la posibilidad de crear una empresa es indicativo de un pensamiento a largo plazo, teniendo en cuenta los obstáculos que los empresarios suelen encontrar. Es poco probable que la mayoría de las personas se conviertan en empresarios. Sin embargo, para mantener el progreso es necesario que características del espíritu empresarial como la orientación a largo plazo y la paciencia estén ampliamente difundidas en toda la sociedad. Esencialmente, los que actúan de forma atípica son cruciales para el éxito nacional, pero la calidad media de la población mantiene la prosperidad. Muchos países cuentan con empresarios e intelectuales de talento. Sin embargo, siguen siendo pobres porque la calidad media de la población es demasiado baja para inducir el dinamismo económico. Los economistas afirman en un artículo de 2019 que la reproducción de los rasgos de la clase media que hacen hincapié en las inversiones en capital humano y la planificación a largo plazo podría haber desempeñado un papel fundamental en el ascenso de la Inglaterra industrializada. Dice entre comillas, encontramos que la clase media tuvo el mayor éxito reproductivo durante el desarrollo industrial temprano de Inglaterra. Por lo tanto, la prosperidad de Inglaterra durante este periodo puede atribuirse al aumento de la prevalencia de los rasgos de la clase media más que a los de la clase alta o baja. Cierro comillas. Hoy en día, el ahorro y la inversión en capital humano son indicadores del estatus de la élite. Pero originalmente, las élites aristocráticas preferían el consumo conspicuo y se preocupaban poco por aumentar el patrimonio familiar a través de la empresa. Por tanto, la suposición de que el ascenso de Inglaterra se vio favorecido por la proliferación de personas con rasgos burgueses es totalmente plausible. Curiosamente, hay pruebas que demuestran que la paciencia, un indicador del pensamiento a largo plazo, influye en la riqueza nacional. En un documento titulado Patience and the Wealth of Nations, los economistas concluyen que la paciencia explica una fracción sustancial de las diferencias de desarrollo entre países. Los países con más población paciente tienen mayores ingresos, niveles superiores de acumulación de capital humano y físico y mejores instituciones. Estos resultados se explican por la perspectiva de futuro de las personas pacientes. Las personas que invierten en el futuro ahorrarán y trabajarán duro en el presente para vivir una vida mejor en la próxima década. Además, investigaciones más recientes afirman que la paciencia está positivamente correlacionada con la riqueza exterior de un país. Según Mika Nieminen, los países habitados por personas pacientes tienen una posición neta de activos exteriores positiva, mientras que los países poblados por personas impacientes tienen una posición neta de activos exteriores negativa. Del mismo modo, la literatura económica sugiere que la orientación a largo plazo también es decisiva para el desarrollo. Un estudio del 2021 realizado por economistas europeos sostiene que la orientación a largo plazo aumenta los beneficios de la libertad económica. Utilizando un análisis de panel de una muestra de 67 países entre 1970 y 2019, Johan Grafland y Eike de Jong revelan que la libertad económica tiene el mayor efecto en los países donde la gente tiene una alta orientación a largo plazo. Discutiendo estos hallazgos, escriben, abro comillas, la libertad económica parece ser especialmente eficaz para aumentar la renta per cápita en los países de Asia, China, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, porque estos países combinan una baja evitación de la incertidumbre con una orientación a largo plazo. Además, los países sudamericanos y los de Oriente Medio y África apenas se benefician de una mayor libertad económica, debido a la combinación de una evitación de la incertidumbre relativamente alta y una orientación al corto plazo. Cierro comillas. Además, los países que puntúan alto en orientación a largo plazo también son innovadores. Esto no es sorprendente porque inventar es un proceso de ensayo y error que incluye el fracaso. Por tanto, las personas que ejercen la paciencia y piensan a largo plazo tienen más probabilidades de materializar el éxito, ya que se negaron a abandonar. En resumen, los últimos descubrimientos en economía deberían hacer ver a los responsables políticos que diseñar políticas sin tener en cuenta la capacidad de la población para pensar a largo plazo no dará los mejores resultados. Proponer soluciones viables es un ejercicio inútil cuando la gente no aprecia su impacto. El segundo artículo está extraído de la página web de la Fundación para la Educación Económica y está escrito por Donovan Choi. Y se titula así, La ubicación y la libertad son los mayores recursos de Singapur. Los abuelos fundadores de Singapur fueron tres liberales clásicos británicos. Es un texto publicado originalmente el 28 de agosto del 2017. Y dice así, Singapur es anunciado con razón como un faro de éxito económico y una de las economías más libres del mundo en la actualidad, situándose cerca de la cima de los índices de libertad económica. Con un tamaño de solo 2/3 de la ciudad de Nueva York, el país no es más que una mancha en el mapa mundial. Este apodo coloquial de la próspera ciudad-estado, al que se le llama casualmente Pequeño Punto Rojo, es aceptado por su propia población, a pesar de su origen, como comentario despectivo. El caso de Singapur es una prueba fehaciente de lo estrechamente ligada que está la prosperidad económica a un alto grado de libertad de comercio. En 1971, cuando los británicos arrancaron su red de seguridad de por debajo de Singapur en un intento de recortar su propio gasto, el primer gobierno de Singapur entró en acción. Con una comprensión realista de su falta de recursos naturales y de sus limitaciones de espacio, los primeros dirigentes de Singapur posterior a la independencia se embarcaron en una vía económica fuerte, orientada a la exportación y al mercado. ¿A qué debe su éxito Singapur? Para responder a esta pregunta es necesario analizar la historia de Singapur, un área que ha sido descuidada en gran medida dentro del discurso dominante, pero que ha sido ampliamente explorada por los historiadores. Una mirada al desarrollo temprano de Singapur revela sus empinadas y sólidas bases en el libre comercio. Entonces, ¿hasta dónde hay que remontarse? ¿Por qué no retroceder hasta 1819, cuando los británicos pisaron por primera vez las costas de Singapur? Los abuelos fundadores. El primer ministro del país, Lee Kuan Yew, suele ser reconocido como el padre de Singapur. Si esto es así, los abuelos de Singapur serían, por derecho, tres hombres: Sir Stamford Raffles, quien fundó el asentamiento comercial; William Farquhar, a quien Raffles puso al frente de Singapur en sus periódicos años de ausencia; y John Crawford, a quien Raffles nombró para suceder a Farquhar. Para Raffles, Singapur era dos cosas: una apreciada colonia británica que frustraba el monopolio del comercio naval que entonces ostentaban los holandeses en los mares orientales, y un santuario que esperaba que algún día fuera el orgullo de Oriente. A pesar de que Singapur aún no era oficialmente una posesión británica, fue la audaz visión de Raffles la que allanó esta eventualidad en 1824 bajo el mandato de Crawford. El mayor recurso natural de Singapur es su ubicación. La isla está situada en un punto de estrangulamiento perfecto a lo largo del Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas que conecta Occidente con Asia Oriental. Las grandes esperanzas de Raffles en Singapur se debían a que comprendía las ventajas geográficas únicas que ofrecía la isla. Como dice W.G. Huff, la geografía puede considerarse un recurso natural como, por ejemplo, los yacimientos minerales, en el sentido de que ambos son terrenos superiores. El recurso natural de Singapur, una isla de solo 225 millas cuadradas, era la ubicación. Raffles explotó al máximo este recurso natural, anunciando los puertos de Singapur como libres de aranceles, imponiendo tasas portuarias mínimas y prohibiendo los derechos de aduana, una alternativa que resultó enormemente atractiva frente a la mayoría de los puertos vecinos de la época, sometidos a extorsiones, leyes inestables, fuertes aranceles y otras restricciones. El asentamiento comercial también disfrutaba de un fondeadero natural de aguas profundas, que permitía el lujo de atracar en aguas profundas. Ambos factores hicieron que el puerto de Singapur no tuviera rival en su época. No el territorio, sino el comercio. El mismo año en que puso el pie en Singapur, las intenciones de Raffles eran claras, como escribió en una carta de junio de 1819, abro comillas: "Nuestro objetivo no es el territorio, sino el comercio. Un gran emporio comercial y un punto de apoyo desde el que podamos extender nuestra influencia política según lo requieran las circunstancias en el futuro, y desarrollar la mayor libertad de comercio posible y la igualdad de derechos para todos, con protección de la propiedad y la persona", cierro comillas. Fue en este momento de la historia cuando esta pobre y desconocida aldea de pescadores comenzó a sufrir sus transformaciones más radicales. Estas instrucciones fueron transmitidas a Farquhar en las ausencias de un año de Raffles. Como primer residente y comandante de Singapur, entre 1819 y 1823, el primer puerto de Singapur creció y prosperó bajo su cuidada supervisión durante 4 años. Sin embargo, Farquhar también fue en contra de las instrucciones de Raffles, legalizando los salones de juego y la venta de opio y alcohol para aumentar los ingresos. Esto, unido a su actitud laxa con respecto a los comercios de esclavos, entre otros desacuerdos administrativos, acabó provocando un desencuentro entre los dos hombres, y Farquhar fue sustituido por Crawford en 1823. Al igual que el anterior, Crawford compartía las firmes convicciones de Raffles sobre el libre mercado e impulsó su política de laissez-faire con más fuerza que el propio Raffles. Crawford mantuvo el puerto libre de aranceles y también suprimió las tasas portuarias de anclaje y otras. También encontró un delicado punto medio para las casas de juego con Raffles, optando por autorizar la actividad, regularla y grabarla al mismo tiempo. Bajo su administración, que duró 3 años, Singapur experimentó un espectacular aumento del comercio y los ingresos. Defendida por sus dirigentes y las comunidades de comerciantes, la política de inmigración sin restricciones fue un atributo fundamental para su temprano crecimiento económico y su éxito. Como resultado, muchos inmigrantes chinos se vieron atraídos por el libre y bullicioso puerto comercial de Singapur. Desde la década de 1830 hasta finales de 1860, la población de Singapur se cuadriplicó. Una fe en el libre comercio. El denominador común de los abuelos de Singapur eran sus filosofías económicas. El capitalismo y la libre empresa estaban en la base de sus creencias. Los primeros líderes del Singapur colonial eran liberales clásicos acérrimos que profesaban firmes creencias en las libertades económicas, predicando y practicando el evangelio del libre comercio en todo momento. El laissez-faire era la norma y la economía libre estaba fuertemente arraigada en el contexto institucional de la sociedad de Singapur. La historiadora C. M. Turnbull escribe en su obra magna A History of Modern Singapore, abro comillas, el principio de libre comercio fue aceptado por la Junta de Control de la Compañía de las Indias Orientales en Londres en 1826 y, a partir de entonces, defendido celosamente por los comerciantes de Singapur. El libre comercio se convirtió en un principio cardinal sagrado y cualquier amenaza de infracción fue combatida con vehemencia como una herejía comercial. Cierro comillas. Raffles escribió, abro comillas, reflejaba el pensamiento radical, intelectual y humanitario más avanzado de su época. El tipo de sociedad que aspiraba a establecer en Singapur se adelantó en muchos aspectos a la Inglaterra o a la India contemporáneas. Estableció en Singapur un puerto libre, siguiendo los principios de Adam Smith y el laissez-faire en una época en la que Gran Bretaña era todavía un país proteccionista. Cierro comillas. La transformación de un pueblo pesquero del tercer mundo en una metrópolis se atribuye en gran medida, y con razón, al difunto Lee Kuan Yew. Sin embargo, el papel de los abuelos de Singapur en esta transformación suele ser ignorado. En A History of Singapore, los historiadores Ernest C. T. Xu y Edwin Lee se hacen eco de Turnbull y atribuyen el éxito inicial de Singapur al libre comercio y a la inmigración. Abro comillas. Singapur triunfó porque era un enclave insular de empresas privadas desinhibidas, abierto a todas las razas y sin ningún tipo de calificación religiosa o lingüística. También era un puerto libre. Salvo un breve paréntesis en Penang, entre 1786 y 1801, la idea de permitir el comercio sin imponerle simultáneamente impuestos era prácticamente desconocida en Oriente en esa época. El comercio en los pueblos bajo el control colonial occidental estaba sujeto a monopolios o a derechos más altos y a todo tipo de restricciones, mientras que los puertos grandes y pequeños bajo el dominio local estaban fuertemente gravados y a menudo sometidos a todo tipo de exacciones impuestas a capricho de sus gobernantes. A veces parecía que se toleraba el comercio en lugar de fomentarlo. El estatus de puerto libre, que atrajo a comerciantes asiáticos y occidentales, fue una de las principales razones de rápido éxito de Singapur. Cierro comillas. Si Lee Kuan Yew construyó la metrópolis del primer mundo que es hoy, los primeros ladrillos de los cimientos de la economía de Singapur los pusieron los abuelos fundadores, que erigieron instituciones del laissez-faire que hasta hoy siguen profundamente arraigadas. Esto puso a Singapur en el camino de la prosperidad como el principal puerto del sudeste asiático, estableciendo los cimientos sobre los que descansa la metrópolis moderna de hoy en día. Y por todo esto que habéis escuchado, una vez terminado este segundo artículo, por eso he elegido este como ejemplo, para hablar del tiempo y del largo plazo. Singapur pasó de ser una economía triste, digamos, tercermundista, a ser hoy en día uno de los países con mayor libertad económica y que, sinceramente, desde España, yo creo, no podemos más que sentir algo de envidia. Y esto ha sido todo, querido escuchante. Espero que te hayan gustado este par de artículos. Cualquier cosa, déjame abajo tu comentario y me cuentas a ver qué te ha parecido. Y nada, como siempre, recuerda, agradecemos muchísimo un like, el propio comentario, y que lo compartas, si puede ser, entre grupos socialistas para hacerles rabiar un poco y lo mismo que aprendan alguna cosilla, ¿no? Esto ha sido todo. De nuevo, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao, chao!